COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, soy Marcão, estoy muy feliz de vestir esa camiseta y quiero luego me encontrar con la afición. Grande abrazo.
Bueno, pues ahí está. Efectivamente, abrimos semana con ese nombre que tiene nombre. Es Marcão. Ya hace tiempo que decíamos que el Sevilla estaba en conversaciones con él, con su club, y finalmente pues ya está entrenando, porque ayer llegaba con sus compañeros a Corea, con muchísima calor, que hace allí con mucha humedad, firmaba contrato tras pasar reconocimiento médico y está atado al Sevilla en principio hasta el 2027, procede del Galatasaray, y el Sevilla pagará unos 12 o 13 millones más 2 en variable. Marcão, tras charlar con Lopetegui, ya sabe lo que quiere, lo que necesita el Sevilla, lo que se le exige, ya está entrenando, sudando con sus compañeros. Eso ocurre allí, muy lejos de aquí, de Sevilla, donde hace mucho calor, como les decía, y donde el Sevilla prepara pues el primer choque. Javier Isai, ¿cuáles son las novedades en el stage del conjunto sevillista?
Pues el Sevilla continúa su stage en Corea preparando el compromiso ante el Tottenham que tendrá lugar el próximo sábado 16 de julio. Recordar que el equipo británico aterrizó ayer domingo en la capital, en Seúl, y bueno, que hay muchas incorporaciones en el Sevilla, como son Munir, Delaney, Gudel y Dimitrovic, que se incorporaron ayer tras sus vacaciones y que se espera que hoy se incorporen tanto en Nesiri como Bono. Bueno, la incorporación más destacada, la del fichaje nuevo Marcão, que esta mañana se ha ejercitado por primera vez con sus compañeros, y a destacar de los entrenamientos es que los futbolistas están sufriendo mucho porque la temperatura es de en torno a los 35 grados y la humedad del 90%, y Felipe del Valle ha señalado, que es el encargado de hidratación del equipo, que es muy importante la alimentación de los jugadores y el descanso.
Bueno, pues es lunes 11 de julio, hace mucho calor, estamos en plena quema de mercurio. Ricard Martí ha vuelto de las vacaciones, flamante, está el tío como vamos, divino. Y ahí están los mandos técnicos, y además Oliva le pasa igual, Oliva está haciendo como una meta volante, porque él está de vacaciones, le ha dicho a su piloto que aterrizara en Sevilla, va a hacer unas cuantas galas esta semana y se vuelve a marchar, pero dentro de esa calor, Oliva, muy buenas, bienvenido a tu casa.
Buenas tardes, donde vaya Ricard voy yo.
Eso lo sé yo, además
si Ricard vuelve de vacaciones, yo al lado de él.
Es un tande. Bueno, pues Oliva, te fuiste y llega con un nombre propio, que ¿sí? Es Koundé, después de Diego Carlos, que ya fue vendido, uh-huh. Y que, por cierto, después hablaremos de otro futbolista que estuvo en el Sevilla, que podría ser compañero de Diego Carlos, pero hablamos de Koundé. Es la llave, tras escuchar esa cifra, que me parecía increíble que el Bayern de Múnich pague tanta pasta, pagó 90 kilos por Delay, que tiene 22 años, entre unas cosas de premios y demás, y el holandés es el fichaje de oro. Esto hace que, bueno, que Koundé diga, y el Sevilla, yo puedo también, puede ser. Y de nuevo están ahí, pues, los clásicos, ¿no? El Chelsea, el Barça, el City. ¿Qué va a pasar con Koundé? ¿Qué sabe de Koundé? ¿Cuál es la última hora de Koundé?
Sí, lo que es curioso, que todos pensábamos que el asunto de Koundé incluso se podría acelerar antes que cualquier otra venta en el mercado, y sin embargo hay una calma tensa, pero con el club pensando realmente si el Chelsea va a venir con mucho dinero o no, por las cifras que se están barajando en el mercado, si se puede animar un tercero como pueda ser el City, y esa vía de la que venimos hablando un montón de días, Rafa, que es la vía del FC Barcelona, que al principio éramos todos muy escépticos, pensando que el Barça, en la situación económica que tiene, era imposible que pudiera cometer una operación que el Sevilla cifra o entiende que debe estar en torno a los 60 millones de euros, pues ahora ni mucho menos se puede descartar la vía del Barça. Y da la impresión que esa llave de la pretemporada y de la planificación del Sevilla de la temporada 22-23, que pasa ineludiblemente por una gran venta de Koundé, que facilitaría el saneamiento de las cuentas y sobre todo allanaría mucho más el terreno para que Monchi pueda componer la plantilla de la próxima temporada, este asunto de Koundé se ha ido dilatando demasiadas semanas, porque en el Sevilla entendían que quizás el Chelsea iba a moverse bastante antes, pero el Chelsea sigue ahí agazapado, con algún contacto que es verdad que ha tenido con el Sevilla. El Chelsea ya ha sondeado la operación al Sevilla y le ha preguntado en torno a qué cifra se manejaría, esa cifra que hemos venido hablando estos días de 60 millones de euros. Pero en el Barcelona, después de que lo de Dembélé, que llegaba anoche a Barcelona, como contaban los compañeros en el partidazo, que parece que finalmente se va a quedar y va a renovar, sí, en el Barcelona, sí. Y por tanto el Barça no acometería una operación que también le iba a costar una pasta, como es la de Rapiña, Pues cuidado, porque el Barcelona sí que tiene ahora más margen económico para poderse arrimar y para poder ir ahora sí de verdad a hacer una propuesta en firme y más seria por Koundé.
Bueno, pues esperaremos en este puzzle que tenemos cada día. Volvemos al inicio, era la noticia de portada, porque Marcao ya es futbolista, como decíamos, del Sevilla. Ha hablado un hombre que ha sido capitán, que está Monchi, lo integró en el cuadro de técnicos y que sabe de fútbol. ¿Qué ha dicho Oliva Fernando Navarro de Marcao?
Sí, declaraciones de hace tan solo unos minutos, cuando estaba ya terminando el entrenamiento, que se ha podido seguir a través de las redes sociales del club, en el primer entrenamiento de Marcao, como contaba Javier Iser, primer entrenamiento de Marcao en Seúl, en el Estadio Olímpico, dentro de la segunda sesión preparatoria del equipo de Julen Lopetegui. Acaba de atender, justo iniciando nosotros nuestro programa, atendía Fernando Navarro a los medios oficiales del club. Es un extracto de dos minutos que resume un poco no solo el trabajo que está realizando de momento el Sevilla en Corea, sino que también, evidentemente, el compañero desplazado por los medios de comunicación del club, Juan Ramón Morales, también le ha preguntado, cómo no, por Marcao. Pero empezaba Fernando Navarro hablando sobre estos primeros días de pretemporada, el trabajo que se está realizando, y posteriormente ya venían las preguntas sobre Marcao, cómo han llegado los jugadores, la temporada que hay por delante. Fernando Navarro en Corea hablando de la actualidad del Sevilla y sobre todo el nombre propio de Marcao.
Sí, sobre todo energía positiva, con muchas ganas de prepararse bien para un año ilusionante que seguro va a ser bonito, con el momento de cargar pilas, llenar depósitos para la temporada que viene.
Ahora seguimos hablando de la pretemporada, pero el último en llegar, Marcao, ya oficialmente jugador del Sevilla, buen refuerzo.
Sí, nosotros estamos muy contentos con su llegada, seguro que nos va a aportar muchísimo. Un jugador que conocemos mucho desde hace tiempo, bueno, seguro que va a sumar virtudes al equipo que hay, a una base importante de jugadores que los últimos tres años lo han hecho muy bien y seguro que va a ofrecer buen rendimiento.
Ha caído de pie, lo hemos visto hablando con los compañeros, con muchas ganas, eso es importante para la adaptación, ¿no?
Sí, una de las cosas más significativas de este grupo es lo abierto que es, lo acogedor que es, y en este caso con el cicerone de Fernando, que ya lo conocía de su época en Turquía, pues bueno, seguro que va a ser fácil su adaptación.
Volvemos a la pretemporada, Fernando, muchísima intensidad, es un momento clave, hay que ponerse a punto, cuando nos demos cuenta hasta aquí el 12 de agosto, ese primer partido ante el Osasuna, pero eso al final es positivo para el equipo.
Sí, el equipo trabaja a muy buena intensidad, tanto pretemporada como durante el año. Hay mucha energía positiva, ganas de prepararse lo mejor posible para dentro de un mes prácticamente que ya empieza la liga y bueno, con mucha ilusión, mucha motivación por un año bonito e importante que se presenta.
Y sobre todo que han venido preparados los futbolistas, han demostrado la profesionalidad, finos, y esa base que tenían que traer para empezar la pretemporada lo han cumplido a rajatabla.
Sí, los podéis ver, vienen como si estuvieran en plena temporada. El fútbol ha cambiado mucho, ya la pretemporada no es para ponerse en forma, sino ya para empezar a rendir. Y bueno, es bueno para los jugadores, para el equipo, encontrar el tono físico lo antes posible para empezar a rendir desde el minuto uno.
Hay carga importante de trabajo, pero el balón también gran protagonista.
Sí, al final todo va cambiando, va evolucionando, ahora se trabaja mucho más el aspecto más integral, todo integrado en tareas, que donde el balón es el protagonista, y bueno, yo creo que los jugadores lo agradecen.
Bueno, esto es lo que acaba de decir en Seúl Fernando Navarro, junto a la dirección deportiva que comanda Monchi, que como conocen los oyentes, no se marchó a Corea con el equipo y sí está en Sevilla, evidentemente pendiente de ir cerrando algunas de las operaciones que deben desbloquear la preparación de la próxima temporada. Tengo aquí el calendario por delante igual que tú, Rafa. Estamos a día 11 de julio, aquí queda un mes, ¿eh? O sea, el día 12 de agosto está el Sevilla compitiendo en el Sadar, en Pamplona ante Osasuna, el partido que abre la temporada de Liga. Es verdad que quedan semanas por delante y que además por detrás de la primera jornada de Liga todavía habrá margen en el mercado para poder moverse hasta el 31 de agosto, pero repasando los que se han ido ya, Diego Carlos, Pozo, De Jong, Óscar y lo que tú comentabas al principio, Augustinsson, que puede ser la vía para que se vaya.
Sí, ahora hablamos de los dos laterales, si te parece, los dos, Reguilón y Augustinsson.
Luego, evidentemente, hay que retocar y hay que ir buscando recomponer una plantilla que le falta. Con la salida, una vez que se produzca la salida de Koundé, yo estoy convencido que le van a faltar 5 o 6 retoques. 5 o 6 retoques como mínimo. contando ya lo de Marcao. Otra cosa es que esto tenga un inmovilismo absoluto y sigamos asistiendo, Rafa, a un mercado, el del mercado del fútbol español, que está absolutamente encogido, con los equipos haciendo auténticas filigranas para poder encajar los sueldos de los futbolistas, no rebasar los límites salariales. Da la impresión que no hay un duro, da la impresión que no hay un duro y que aquí vamos a ir a un mercado de ultimísima hora, salvo que se produzca esa operación de Koundé, que le da liquidez al Sevilla, que Sevilla pueda mover dinero. El Barça también parece que va a mover algo, porque todo lo demás da la impresión que vamos a un mercado de intercambio de jugadores,
sí, señor,
como se hacía en Italia hace ya unos años.
Sí. Lo decía Monchi, paciencia, que va a ser un mercado muy complicado. A ver, nombres propios. Lamela está feliz, está contento. Pasó el calvario el año pasado, Javier Iset, y ha hablado en Corea. Dice que la presión por tener que ganar le gusta. ¿Qué otra cosa ha dicho el futbolista?
Pues el futbolista argentino ha sido el primer protagonista de la pretemporada y hablaba que tras su lesión de hombro que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 4 meses, cómo lo ha vivido y la ilusión y las ganas que tiene el equipo. Escuchémoslo.
Sí, bueno, fue una lesión que lamentablemente tuve el año pasado, pero bueno, este año arranco de cero. Estoy muy ilusionado y bueno, estoy trabajando duro para poder dar la mejor versión de mí. Sí, buenas sensaciones, trabajando en lo personal y bueno, el equipo está muy, muy unido, con muchas ganas, y yo creo que vamos a llegar de muy buena manera.
Vamos a llevar, ¿cómo se lleva con el míster? ¿Qué dice del míster, Javier?
Pues sí, ahora vamos a ver la relación que mantiene con el míster y cómo ve la ilusión del míster respecto a la próxima temporada.
Obvio que sí, Julen conoce al máximo este equipo, lleva varias temporadas ya trabajando con este plantel y bueno, estamos todos a disposición para dar el máximo de cada uno y brindarle lo mejor. Sí, obvio, nos conocemos, bueno, yo llevo un año acá, pero ya me conozco con todos mis compañeros demasiado bien y bueno, eso es algo positivo y creo que este año el equipo va a estar bien. Como dije antes, estamos muy ilusionados, estamos trabajando fuerte para eso, estamos trabajando duro, tenemos tiempo todavía y bueno, esperemos que podamos hacer un gran año.
Bueno, Lamela, que gustó su velocidad, gustó cómo encara, gustó cómo busca el gol. Tuvo la mala suerte después de contar Lopetegui con él, de caer lesionado. Después ya no tuvo tanta bola y terminó jugando. Es un futbolista importante, Oliva. Y vamos a hablar, si te parece, de Reguilón, 25 años. Tras estar en el Sevilla, triunfar, se marchó, Acuña tapó ese vacío. ¿Podría volver al Sevilla? Conte no cuenta con él.
No, y lógicamente Lopetegui estaría encantado, ¿no? Un jugador de este perfil como Reguilón, al que ya conoce, ¿no? De la temporada exitosa que tuvo en el Sevilla, el año que ganó el equipo la Europa League de Colonia, y lógicamente el futbolista cuadra deportivamente. Lo que no cuadra son las cantidades que percibe. Estamos hablando de una ficha muy importante, la que tiene Reguilón en el Tottenham. La historia un poco es que ha sido descartado, al igual que Lo Celso, por cierto, Giovanni Lo Celso, el jugador que ha estado cedido en el Villarreal media temporada, ex del Betis, del que se habló incluso de una posibilidad de que pudiera retornar al club verdiblanco, pero fundamentalmente el asunto es que Conte, a la gira que va a realizar por Asia, de hecho el Tottenham se va a enfrentar, recordemos, al Sevilla el sábado al mediodía, amistoso, primer amistoso de pretemporada Sevilla-Tottenham, y en la lista del italiano Antonio Conte no está Lo Celso, no está Reguilón, y evidentemente el jugador no cuenta para el técnico italiano. Y es una vía que en el Sevilla sí que contemplan, pero con unas condiciones económicas bastante favorables. Por tanto, no parece que pueda ser una operación que el Sevilla pueda acometer de inmediato, porque a un traspaso no va a afrontar el Sevilla un traspaso del jugador. El jugador ya en su momento se fue por una cantidad muy elevada al fútbol inglés y está tasado entre 25 y 30 millones de euros, y solo se contemplaría su llegada en una cesión y una ficha que no sé si el Sevilla la cantidad total la podría incluso asimilar, porque a mí lo que me han contado esta mañana Es que la ficha que tiene Reguilón nada tiene que ver con la que tuvo cuando estaba en el Sevilla. Imagínense, Tottenham Hotspur, un equipo que paga mucho en la Premier, y la ficha que tiene Reguilón es, a mí me decían que prácticamente el doble de lo que percibía cuando estaba en el Sevilla.
Mucha pasta, y el mundo y los tiempos no están para tanta pasta.
Ahora,
y
Agustinson, ¿que en el Sevilla la contempla la posibilidad? Pues sí, porque se va a marchar Agustinson al Aston Villa en calidad de cedido, el jugador sueco, y detrás de Acuña el Sevilla tendrá que tener un lateral izquierdo de garantías. Y el perfil, evidentemente, lo da Reguilón.
Bueno, pues esperaremos. Agustinson, entonces, ¿lo podemos decir? ¿Podemos decir que va a ser compañero de Diego Carlos en el Aston Villa cedido?
Sí, tiene esa pinta, sí. Tiene esa pinta porque la operación estaba muy adelantada ya en los últimos días. Una cesión del futbolista por una cantidad que está en torno al 500.000 euros aproximadamente. Y luego la opción de compra. No quería que fuese obligatoria el Aston Villa, que evidentemente tampoco es tonto y quieres ver cómo es el jugador allí en Inglaterra. Aquí ya hemos visto que el nivel que tiene es bajísimo. O sea, el nivel que ha dado Gustinson en el Sevilla es muy bajo. Y yo no sé si este jugador en Inglaterra, con un fútbol diferente a lo mejor, y en un club que tiene su propio fútbol, un poco ya no tanto de jugar a la pelota, aunque en Inglaterra esto también ha evolucionado, a lo mejor Agustinson puede encajar mejor allí en el Aston Villa, pero los ingleses no querían, el equipo de Birmingham no quería una opción de compra obligatoria. No va a ser así, o sea, no va a haber opción de compra obligatoria para Aston Villa, pero sí parece que el asunto de la cesión del lateral izquierdo sueco va a ser absolutamente inminente.
1:46, el nombre propio es marcado en el Sevilla, es lunes 11 y la continuación es el Betis, unos instantes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:47, que sí, que sube el mercurio, 38 grados, hoy iremos hasta los 42, mucha calor, qué calor, ojo, qué calor, pues todo eso se dice en la calle. En el Betis no está con tanta calor, está en Austria, fresquito, se duerme bien, se come bien, se entrena bien. Por cierto, José Sabal, vaya cómo va el número de socios y abonados en el Betis, ¿cuánto sumamos ya?
Pues ayer se acababa el plazo para renovar los abonos y el club por redes sociales por la tarde comunicó que se superaban los 55.000 socios. Hay que decir que de todos estos, los que tienen asiento son 50.373, que es el número que tiene cerrado el club. El resto pertenecen a otra categoría. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora vienen los procesos de reagrupación familiar, los cambios de ubicación y las altas de nuevos abonados, que serán para los que pertenecen a la categoría Soy Bético, que están en lista de espera y ahora tendrán cita con el club para darse de alta y llegar a ese cupo.
Bueno, viajamos a Austria para que nos cuenten ese stats de control de Pellegrini, donde le está imprimiendo lo que él quiere, además de fútbol ofensivo, cuidadito con la defensa, no pueden encajar muchos goles los rivales, hay que estar muy centrado. ¿Qué novedades, incluidos los que se han incorporado, tenemos en Austria?
Pues hoy se han incorporado esa primera tanda de futbolistas internacionales que tenían más días de descanso por los partidos con su selección y se trata de Pechela, Guido, Miranda, Rodri, Paul, Sabali y Guardado. El resto de futbolistas internacionales, entre los que se encuentran Luis Felipe, se incorporarán ya el lunes 18 en Sevilla. Así que Manuel Pellegrini ahora mismo cuenta con 36 caras en Austria.
Verá cuando venga Luis Felipe, vea los fresquitos que están en Sevilla, lo bien que va a estar. Bueno, nombres propios. Doctor Oliva, Fekir, la Roma y el Milán. Bueno, a Fekir lo puede querer cualquier futbolista, cualquier equipo que diga qué buen pelotero es. Pero otra cosa es el bolsillo, lo que el Betis tendría que soltar. Recordemos, en ese contrato que tiene el Betis,
donde hay que soltar una pasta por otro sitio. ¿Ves la salida de Fekir?
Yo no la descarto. No la descarto, sinceramente, Rafa, porque creo que es una tabla de salvación a la que se puede agarrar el Betis. ¿Que sería una mala noticia? Sin duda, sí, sería una malísima noticia para el Betis perder un jugador del potencial de Fekir, pero dado que el asunto de Guido Rodríguez, que era el jugador que en el Betis entendían que iba a ser la gran venta del verano, que podría aliviar las cuentas, que podría sanearla, que podría dejar incluso vía libre para intentar hacer alguna otra operación. Una vez que el asunto Guido se ha enfriado tanto, hasta el punto de que ahora mismo no hay grandes ofertas por el jugador y los tanteos han sido muy a la baja, repasemos la plantilla del Betis. ¿Qué jugador puede ser vendido por una gran, gran cantidad de dinero ahora mismo? Yo creo que Fekir, ¿no?
Claro.
Es que, no sé, es la única gran venta que a mí se me ocurre ahora mismo. Bueno, la de Fekir, pero por mucho dinero.
Sí.
Porque se habló, Guido podía ser una venta y sacar un buen dinero, la posibilidad de Alex Moreno que se enfrió y el Fulham esa cantidad de 15 millones de euros. Si estos jugadores no pueden salir, al final, Bartra le queda un año. Si lo quieres vender porque no quieres renovar de momento, ahora iremos también a ese tema, no le vas a sacar mucho dinero. William Carvalho apretándole a los turcos, el Betis ha llegado a pedir 8 millones más 2-3 en variables. Y de momento Galatasaray y Fenerbahce han dicho, Galatasaray, me voy al Oporto y por 3 me traigo a Sergio Oliveira, y el Fenerbahce me traigo a un brasileño, a Arau, del Flamengo, también por 3 millones de euros.
Con lo cual,
y no sé hasta qué punto se olvidan de William Carvalho o no.
Con lo cual,
pero sí enfría mucho más la negociación con el jugador del Betis, ¿no?
Con lo cual, que era segundo nombre propio. Carvalho, decimos que el Galatasaray ha buscado a un futbolista para esa posición, el Fenerbahce también, y van a desistir de Carvalho.
Ahora mismo, claro, da la impresión de que de momento lo que han hecho es firmar jugadores de perfil parecido. Uh-huh. y darle a entender al Betis que si la operación se viene en números mucho más abajo, pues posiblemente se pueda hacer. Ahora, yo también entiendo al Betis, si los clubes turcos no llegan, o cualquier otro club, no llega a la cantidad que el Betis ha considerado, la cantidad, que son esos 8 millones, le quería pedir a Ricard si me podía quitar el retorno que tengo doble,
sí, ¿no?
Porque estoy escuchándome un segundo más tarde y pierdo un poco el hilo, pues, querido Ricard.
¿Alguien está subiendo entonces al satélite, Ricard?
Sí, es un satélite que se repite y bueno, es que va un segundo por detrás y prácticamente o me quito el casco, es imposible seguir el hilo de la charla. No, te estaba comentando, Rafa, que en el asunto de William Carvalho el Betis hace bien en decir, bueno, estos son 8 millones más las variables que entendemos que hay que intentar sacarle al jugador, y si no hay esta venta, pues el jugador se queda aquí. El riesgo, bueno, que se te va a ir libre la próxima temporada si nadie llega con esa cantidad. El beneficio que obtiene, sobre todo el que se va a poner muy contento, es el entrenador Manuel Pellegrini, que considera que William Carvalho es un jugador top, un jugador muy importante para él. Y si lo tiene la próxima temporada, el problema económico lo tiene más el club, pero el problema deportivo lo tiene resuelto el entrenador.
Sin lugar a duda. Nombre propio importante. Ojo a Bartra, que ya nos decía y le preguntabas tú, le gustó mucho esa pregunta el día que lo entrevistábamos. Un Bartra que ha hecho una grandísima temporada, un final de temporada feliz. Él está feliz en Sevilla, etcétera, etcétera. Pero de momento dice que no le interesa, no acepta el dinero que le ofrece el Betis a la baja. De momento la operación está cerrada en cuanto a la renovación, Oliva.
Sí, en el asunto de Bartra era previsible este escenario, porque el Betis entiende que el jugador, cuando llegó en su momento del Borussia Dortmund y después de pasar por el Barcelona y sobre todo su fichaje y su paso por el fútbol alemán, su ficha se elevó una barbaridad, ¿no? O sea, Bartra llegó aquí cobrando muchísimo dinero, ¿no? Y en el Betis hay un montón de jugadores que tienen un alto salario, y en el Betis entienden que eso tiene que irse rebajando, porque si no es imposible. O sea, imposible sostener el club económicamente si las fichas siguen siendo tan grandes y si además no se producen las ventas deseadas, ¿no? Por tanto, en el asunto de Bartra, la primera propuesta de renovación que le hicieron al jugador, que estaba loco por renovar, se aleja mucho de lo que está ganando actualmente Bartra en el Betis. ¿Que pueden llegar a un acuerdo los agentes de Bartra y el Betis? Sí. Posiblemente tendrán que estrechar un poquito más las posturas si realmente quieren que Bartra finalmente se quede en el Betis.
El Trasaspor está como el tigre ahí, por si puede, le va a ofrecer mucho dinero y no sé si a él le va a interesar, yo creo que no, que al final habrá un acuerdo. Y un nombre propio más, Oliva, si se marcha Álex Moreno, que de momento está fría las conversaciones y las ofertas, Arteaga, el mexicano, ¿lo conoces? ¿Te gusta o ves esta operación o no?
Con Rafa. No lo conozco, sí sé que es una opción que ha salido de mercado el futbolista, pero realmente futbolísticamente no lo he visto, o sea, no tengo una opinión sobre el jugador.
Que el becario Zabal tiene datos de,
tiene datos, ¿no? Sí. Pues magnífico, sí, pero yo a Arteaga sinceramente no lo he visto.
No, yo tampoco.
Sí, lateral izquierdo de 23 años, que es internacional con México y lleva en la Liga Belga en el Racing Genk desde 2020. También tiene ofertas de Italia y de Inglaterra y veremos a ver, un nombre más en la agenda de Cordón en caso de que haya salidas en ese lateral izquierdo.
Vaya el puzzle que tenemos, Oliva. Hay que mover el 6 doble, ahorcado.
José.
Sí.
No, digo que lo que sí he leído es que al quedarle un año de contrato no es una operación muy cara. La de Álex Moreno, la de Arteaga, perdón, en el caso de que Álex Moreno se acabe marchando. Por tanto, bueno, es un jugador que puede encajar bien, ¿no? A la hora de que el precio no se eleve demasiado y que el futbolista pueda llegar, ¿no?
Yo escucho también el redoble que tienes de sonido. Desde que se casó el hijo de Ancelotti en tu pueblo y el lateral izquierdo del Barça han rastreado eso la policía y demás, macho, y tu estudio está que no veas. Bueno, finalizamos con una noticia. Candidatura Mundial 2030. España y Portugal son los que ofrecen esto. ¿Sabéis qué sede es la que representaría a Sevilla? No es el Benito Villamarín, no es el Sánchez Pizjuán, es la Cartuja. Oliva, ¿qué te parece?
Claro, o entran los dos o la vía más cómoda para la federación, en este caso es el Estadio de la Cartuja. Ahora bien, me contaron en su día que la idea que había en la candidatura para el Mundial tenía que ver con el hecho de que el estadio... Esta fue una idea que en su día te contó el malogrado Javier Imbroda, sí. el que fuera secretario del Deporte de la Junta de Andalucía, que fuera consejero y que nos dejó hace unos meses. ¿Te acuerdas aquella idea que él te trasladó de un estadio olímpico,
me acuerdo,
de la Cartuja, en este caso, sí. sin pistas de atletismo?
Sí, que era muy bonito el vídeo que vimos. Sí.
Sí. Bueno, pues para que el Estadio de la Cartuja sea uno de los estadios elegidos para esa candidatura del Mundial, a mí me aseguraron que había que hacerle obras al estadio y quitarle la pista de atletismo. Solo en ese caso, la Cartuja sería uno de los estadios sede del próximo Mundial.
Bueno,
de la candidatura del Mundial del 2030.
Yo creo entonces que esas obras las tienen contempladas. Después del último éxito y demás, tendrán que también arreglar los alrededores, que es un infierno para acceder al estadio y para salir del estadio con el sitio que hay. Hay que hacer un buen plan de entrada y salida. Y después, bueno, pues tener suerte que Sevilla tenga una sede en ese Mundial que se va a jugar de nuevo en España y en Portugal. En fin, en un verano, Oliva, donde la cosa está muy complicada, cerramos con la misma historia y es que el fichar cuesta muchísimo. Buscar futbolistas cedidos, buscar futbolistas que cuesten muy poca pasta, muy complicado. Hay dos futbolistas que abrirían el banco de Europa. Antes era Draghi el que lo tenía y las llaves la tiene el Betis. El que hace de Draghi es Fekir y el que hace de Draghi en el Sevilla es Koundé. Si los dos lo venden, se pueden hacer, tanto Cordón como Monchi, compras y presentar unas plantillas. Pero pasan los días, Oliva, fíjate que parece que terminó la liga ayer y ya hace tiempo, y de momento qué paraíta está la cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una situación general, ¿no? De voy a utilizar el término, ¿no? Da la sensación de que el mercado del fútbol español está tristísimo. O sea, que no hay un duro.
Tieso, como la varilla de un cohete, diría yo.
Sí, sí, sí. Exactamente. Los clubes no tienen liquidez para poder afrontar operaciones, entre otras cosas, porque miran hacia dentro y ven lo que han ido pagándole a los futbolistas en los últimos años, a cualquier jugador, fichas absolutamente disparatadas, y están absolutamente atados con esas fichas,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, están absolutamente atados.
Pues nos vamos. Ya hemos pedido dos técnicos, uno de alta y otro de baja, para que vaya a ver tu estudio y que se arregle ese problemón.
No, y Javier, esto es como escucharme un segundo más tarde. Es
eso,
una cosa
eso como las ferias, el látigo Bartolo y cosas de esas.
Totalmente. Uranga,
hamburguesa Uranga, eso es. Javier Isel está preparado por las 3:25 y el informativo, también lo hace José Sabal con Oliva, y Ricard Martí, que ha vuelto como los grandes, al igual que Oliva, pero Oliva es una semana de vista y no vista, hacer un chequeo, a ver cómo estaba su equipo, y se va de nuevo, ya tiene preparado su avión
fresquito,
privado.
Rafa, quiero buscar el fresquito la semana que viene.
Sí, señor. Nos vamos, señores, que lo pasen bien, cuídense, si salen a la calle, ya sabes, pónganse un gorrito. Noticias de España y del mundo de la COPE. Adiós.